que el cliente también se siente muy bien como lo conocemos. La idea de esta conversación, de esta actividad, es ver cómo se transforma a partir del trabajo del escritor, de los editores independientes, la relación entre los lectores y los libros, la literatura, todos los contenidos que estos pueden propagar. En esta mesa estamos con Camilo Grotsky, editor de la Capital Ediciones, Nelson Zúñiga, parte activa de Poesía y Crítica, medio digital que difunde trabajos literarios a partir de la lectura de los textos y también de la edición, cosa que muy pocos hacen. También con Armando Uribe, editor de trayectoria y en Chile y en Francia, y larga también carrera como profesor, como docente en el área. Y Pablo Slachewski, editor de las ediciones, presidente de Editores de Chile y, por supuesto, una persona muy importante en el ámbito editorial chileno. Así que, para comenzar, quisiera empezar justamente con Pablo, que tenía algo más o menos rayado, entonces, por ese lado, y te pediría que nos comentes. Bueno, la idea de esta mesa, como decía en un comienzo, es ver cómo yo pienso que hay un acercamiento diferente entre los lectores y el libro, sobre todo propiciado por iniciativas como la que estamos haciendo, esta furia del libro y otras series que hay, en las que el lector se conoce directamente con los editores. Y además, en la era de la información, donde ahora ya no es el problema hacer la información, sino más bien procesarla y saber cómo trabajar con ella, de qué forma los medios masivos ya no son un referente único para conocer nuevas literaturas o nuevas publicaciones, sino también se llega directo a la editorial y dice, bueno, pues sobre eso, así que te dejo la palabra, Pablo.
Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, una nota a partir del título que me dejó perplejo porque la obra es la edición independiente y el fin del mundo es algo como lo conocemos. Realmente no es tanto por el lado de que recién tú planteabas en la pregunta. Me lo tomo más bien por el lado de realmente que para el libro, a lo mejor se vive lo que Stefan Zweig sentía que se vivía para él en su vida, cuando quizás hubo el cambio del mundo, el principio de la Segunda Guerra Mundial, y escribe y relata en recuerdos de mi ayer. Y parto con dos citas de él, y pienso que esas citas se adaptan bastante a la realidad que vive el objeto del libro hoy día. Decía, el mundo en que me desarrollé, el mundo de hoy, y el que queda entre el uno y el otro, se separan cada vez más. Y sigue más adelante en el prólogo de su libro, todos los puentes entre nuestro hoy, nuestro ayer y nuestro antes de ayer han sido destruidos. Y siento un poco que el mundo del libro ya hace dos décadas vive un poco esa realidad, o está en riesgo de vivir esa realidad, por especialmente dos movimientos que se dan uno tras el otro. Primero, el golpe de la concentración y el tratamiento del libro como una simple mercancía. Al final, la cultura como mercancía. El mismo movimiento editorial independiente surge frente a esta lógica que se ha prácticamente en estos últimos tiempos, donde, y al final de la década de los 90, donde grandes grupos de las comunicaciones, grandes grupos de entretenimiento, empiezan a absorber unas a las otras grandes editoriales clásicas que existían y que eran editoriales realmente de catálogo. Chiquín lo va a dar claramente cuenta en la edición Sin Editores. Y muestra cómo al final se destruye una forma de trabajar con el libro, en que sin duda el tema de la venta, el tema comercial estaba presente, pero no era lo que marcaba un quehacer. Y así teníamos cuenta, como la misma editorial donde él trabajaba, que fue adquirida por nuestro gran grupo, Pantheon Books, que era una gran editorial también de filosofía, también de literatura, pasó de ser una editorial de catálogo, donde unos libros apoyaban a otros, a cada libro un negocio. Recientemente estuve en Chile, Roger Chartier, y mencionaba que había dos características fundamentales en el mundo del libro, que esta lógica de tratamiento meramente comercial de del libro de cultura en general había quebrado. Uno, que era una industria que, como mencionaba, tenía cargas editoriales, tenía líneas que vendían más, líneas que vendían menos, y unas se utilizaban con las otras. La otra, que era un sector de muy baja rentabilidad, es decir, que no se le pedía, el centro no estaba en un negocio, estaba lejos de otro, de la rentabilidad de otros sectores de la economía, la apuesta era el desarrollo de la editorial y usar sustentables, entonces evidentemente se dedicaba muchos géneros y muchos autores también, que no, en cuyo centro no estaba una apuesta comercial. Como resistencia a este fenómeno nace la sección de movimiento independiente, nacen redes, alianzas, al final de mantener vivo, digamos, el carácter cultural del libro por sobre el ámbito comercial. También es una marca de este periodo, que evidentemente no ha terminado, por último día se escribió en lengua inglesa, dos de los versos más que junta con Kimberly. Tenían transformado un grupo más grande a nivel mundial, y siguen comiéndose ellos mismos unos a otros. En Chile, varios años atrás, cuando empezó esto, se hablaba de juntar como un grupo los siete grandes editoriales, todas editoriales extranjeras, y fueron ellas mismas juntándose entre ellas. Yo creo que hoy día se empieza con cuatro que quedan, y se habla también que el planeta es posible que sea un metro adquirido o sean familiares. O de Paraguay, ahí ese movimiento de concentración no se cerraba. Este movimiento también se vincula al tratamiento de los derechos de autor y propiedad intelectual desde una lógica meramente comercial. Es decir, que cuando estos que comparten empiezan a ser tratados bajo los tratados de libre comercio y bajo la lógica de la OMC, era totalmente el equilibrio que lo iban a hacer y que resguardaba tanto el derecho de los creadores como el derecho de todos a acceder al conocimiento, a seguir creando, y evidentemente quedó solamente una lógica de propiedad y tratar las obras y al final el conocimiento como un bien comercial más entre otros. El segundo movimiento, que hoy día evidentemente está presente con mucha fuerza, particularmente los medios de comunicación, y a veces confunden los medios de comunicación, la publicidad y la información, evidentemente no están claramente separadas, es el tema del libro digital y cierta tecnotopía que nos domina. Y claramente el resultado que va a dar esto con el libro no está definido, es un tema que está en juego, digamos, pero que claramente pone en cuestión la cultura del libro. Y por varios elementos, es decir, hay sin duda, podríamos decir, posibilidades interesantes con el libro digital, posibilidades, por ejemplo, de que circule el libro a través de toda la lengua, a través de otros países, lo que era muy difícil en los países latinoamericanos, posibilidad de hacerlo más accesible para mucha gente, pero hay otros riesgos que son muy fuertes. Primero, la destrucción del ecosistema del libro, una red que es muy frágil, en la cual están los bibliotecarios, están los libreros, están los editores, una cadena que requiere un desarrollo de todas sus partes. Y a corto plazo, el libro digital pone fuerte riesgo a los libreros y a los bibliotecarios. Porque ahí podemos tener una concentración mucho más fuerte que está en otro ámbito. En el mundo digital se está dando una concentración brutal y podemos tener una gran librería, Amazon, una gran biblioteca, Google, o la que se desarrolle, y empiezan a desaparecer las bibliotecas como espacio dentro de la comunidad. Particularmente, por ejemplo, en Chile, yo creo que está en un fuerte riesgo la biblioteca universitaria, cualquier la educación, un ámbito también de comercio, que están desarrollando muchas bibliotecas digitales fuertes en Estados Unidos, que dan servicio por alumnos y les permiten acceder a bancos de datos, bancos de libros. Y probablemente muchos universitarios van a decir, ¿para qué tener nuestra propia biblioteca? Simplemente contratar estos servicios. Y puede afectar fuertemente a la existencia de una biblioteca, de la existencia de una relación con los libros en la misma universidad. La librería, bueno, ya es un tema que se trata, hace rato ha estado tratado en la red, la parte más débil de la cadena, y claramente es un fuerte peligro. En Estados Unidos ha sido bastante arrastrado. Está el cambio de la relación de largo plazo que uno tiene con el libro a una relación meramente servicio. Últimamente mismo en el ámbito comercial se ha cambiado cómo se trata el libro de un bien a un servicio. Y eso es bastante brutal, sí, porque parece que simplemente una clasificación económica, pero por ejemplo, tiene que ver con que uno accede a un servicio y uno paga por un tiempo. Puede acceder, por ejemplo, a los libros en la biblioteca, o acceder a los libros en Amazon, pero ya no son libros de uno, son libros que uno puede regalar para heredar, pueden acompañarlo a lo largo de la vida. Porque realmente la relación con el libro mismo que uno compra cuando uno va a la biblioteca, uno no lo lee todo lo que uno ve, uno va seleccionando, realmente uno se sienta por algo y después años después uno se acerca a él. Y esa relación de largo plazo creo que es fundamental en la cultura del libro. También el libro como memoria cultural. El ámbito digital es pareciera que podría ser la memoria de todo, pero es muy de corto plazo. ¿Cuánto van a durar los soportes que uno tiene? Lo que uno guarda en estos programas, 10 años después, esos programas están modificados, ya uno no los puede abrir, que realmente pone en cuestión la relación del libro como memoria de la sociedad y la pone claramente en peligro. Y por último, dos temas para cerrar ese gran riesgo, es el dominio de los grandes grupos de tecnología, la comunicación en la cadena del mundo del libro. Como decía al principio, la cadena del libro es un ecosistema frágil que hay que fortalecer en todas sus partes, y acá entra un actor con fuerzas enormes, que son estos grandes grupos de tecnología y las comunicaciones, que son Microsoft, Amazon, Google, cuyos intereses están su acción en la bolsa. Es decir, no hay una persona o una persona que con intereses particulares detrás de ellos, sino especialmente motivaciones económicas, y no hay capacidad de competencia. Es como poner en un ring a un campeón mundial de peso pesado con un boxeador que recién está pasando. Es imposible competir en este ámbito. Y lo otro, que también lo mencionaba mucho Chartier, que la lectura en el ámbito digital es totalmente diferente a la lectura a un libro impreso. Cuando uno se relaciona con un libro impreso, uno se relaciona con una obra. Y en ese sentido, la posibilidad de debatir con autores, una posibilidad de acercarse al desarrollo de conocimiento. La lectura digital es esencialmente una lectura fragmentaria, en busca de información. Es lo que pasa un poco cuando dominan en las universidades chilenas la fotocopia versus el libro. Es decir, las fotocopias claramente sirven para prepararse para una prueba, pero en el sentido esencialmente reproductores de conocimiento, de información, pero difícilmente para en un desarrollo de ideas, empezar a debatir con un autor, ahí hay que acercarse esencialmente al libro, a la obra, y en ese sentido generar conocimiento. Ese segundo movimiento creo que claramente da el libro digital sumado a el tema de la concentración lo comercial y en nuestro país del sur sumado a un movimiento que se dio antes, que son los golpes de Estado y el libro como un elemento peligroso y lo auto de hacer, hacen una situación bastante incierta y peligrosa para el desarrollo y fortalecimiento de una cultura del libro, una cultura de la duda, de la cultura de la crítica, y creo que en ese sentido la edición independiente se configura aún con más razón como movimiento de resistencia a estos movimientos. No significa no participar en el libro digital, no significa no participar en la cadena comercial del mundo del libro, pero significa recuperar una valoración del libro como esencialmente como elemento fundamental para el desarrollo democrático, y sin marcar con una mirada política cultural de qué rol tiene que cumplir el libro en nuestra sociedad y qué rol tenemos que cumplir también evidentemente los editores, los autores en relación al acceso y a la situación en cultura en nuestra sociedad.
Bien, pues después de los varios puntos que tocó Pablo, a mí me llamaba mucho atención el tema de esa, como se dice, ese temor que hay por el avance del libro digital, por hacer todos los contenidos en formatos que tienen una obsolescencia bastante corta. Y en Chile, si bien es cierto, todavía no hemos avanzado mucho en ese terreno, o sea, recién se están digitalizando las bibliotecas, las editoriales todavía no están enfocadas en publicar IPA, pero un país como Francia ese ya ha avanzado mucho. Y por eso me gustaría que Armando nos contara cómo ves tú, cómo ha funcionado, qué amenazas, qué oportunidades hay para Chile, para la editorial chilena, para sus contenidos.
Lo de las oportunidades no lo sé. Nadie sabe hoy día en Francia qué modelo de negocio constituye la edición digital. Yo participo como editor, como editorial, en un consorcio de editores, enormes editores. Yo soy el más chico, más microscópico ahí, pero de editores de contenidos diversos, educacionales o libros para niños, por otras cosas. Y de datos económicos, y de fabricantes de software, fabricantes de tabletas, fabricantes de plataformas de difusión digital, de librerías gigantes digitales. Es un proyecto que está financiado por el gobierno francés para tratar de desarrollar una plataforma diferente a las plataformas existentes norteamericanas principalmente, y acaso también proletarianas, con el crecimiento monstruoso de Bertesan. Cada vez tiene una opción diferente. Los franceses siempre han defendido la idea que el libro es un bien popular, el mundo del libro es un mundo que hay que preservarlo. Tienen esa opción que en la miles de cerradas tiene la ventaja de ser sencilla, que es la excepción cultural francesa en relación con la mercantilización general de la cultura en el resto del mundo. Yo quería retomar un par de cosas de lo que dijo Pablo que me hacen sentido en todo eso, que los grandes grupos se vayan tragando unos a otros entre gigantes para transformarse en grupos aún más gigantes, más globales y más únicos. Es una especie de reducción de la oferta hacia un sistema que nosotros desgraciadamente ya conocemos, el sistema dictatorial, en el cual hay un solo gobernante que manda, hay un solo crítico literario que manda en el campo de los campos, hay un solo diario, etc. Yo creo que, para constatar lo que en el esquema del fin del mundo en el que estamos, que esto va a concluir en lo que le pasó a la rana de la Fontaine, de la fábula de la Fontaine, que quería ser tan gorda como el buey y que seguía hinchando hasta que estalló. Yo me temo que lo que va a pasar en ese ámbito va a ser un estallido. Hay muchas cochinadas en todas partes, pero sí, vamos a ver lo que hacemos con la cochinada después. Eso es un problema de tratamiento de residuos, digamos. Lo que quería retomar otra cosa que mencionó Pablo, que es fundamental, es que la relación de propiedad que hay entre el autor que crea una obra literaria, o si quieres lo que sea, un texto, y el editor que compra los derechos para difundirlos al público, y el lector que compra un libro que le pertenece. Esa relación fue muy bien estudiada por Kant en un trabajo sensacional de la metafísica de la costumbre, que por la parte de todos los contratos existentes en el mundo que lo reducen en un solo esquema más o menos, dice que hay dos cosas que quedan fuera de este esquema, que es el dinero, que sirve para todas las transacciones, que pues, es difícil que se transforme el mismo en un objeto de transacción, porque llega un momento hoy día, decirlo después, que no es el caso, que efectivamente lo intenté transformar en un objeto de transacción en sí mismo. Y el libro, esto es justamente esta ambigüedad de propiedad que hace que el autor siga siendo propietario del texto, de la propiedad, sigue manteniendo la propiedad intelectual, que el editor encuentra la cesión de esa propiedad por un cierto tiempo y por ciertas condiciones, y el lector que compra el libro y que posee el objeto por el cual está plasmado esa propiedad. El mundo digital rompe ese equilibrio de propiedad. Digamos, hay dos fenómenos ahí. El primero es que la difusión indefinida de un de uso basta con el municipio. Un texto, una vez un texto digital en las nubes, en el aire, en las redes, para que pueda ser replicado indefinidamente sin ninguna noción de propiedad, como son hoy día la fotografía o la música, digamos. Ahí hay un problema que es raro y que es muy difícil de manejar. Todo lo que se ha imaginado hasta ahora no funciona. En materia de música o de cine, se sabe que no funciona y no funcionará porque el esquema de la difusión digital es un esquema que se basa sobre el principio, sobre la gratuidad. Luego hay un fenómeno que provoca que todos los que han escrito alguna vez una prueba, un texto en un computador han experimentado. El hecho que un texto que está escrito en una pantalla, como uno vuelve a leer, a releer una pantalla, no lo lee uno de la misma manera que cuando se lo saca en internet y lo saca en un papel. La distancia que propone el papel es una cosa que no tengo explicación, pero de hecho provoca, cambia completamente la visión que uno tiene de ese texto producido. Así que ahí a mí me parece fundamental mantener el libro papel. Yo creo que el libro papel, pues, digamos, el tratamiento editorial que se le da cuando uno va a preparar un libro papel al texto, transforma ese texto, aunque uno no toque una coma del texto original, lo transforma fundamentalmente en la relación que uno tiene con ese texto. Si uno lo constata con los propios textos de uno mismo, imagínense lo que puede ser de la distancia entre esos lectores, texto y la manera en que lo recibe un lector. Yo creo que el mundo tal como lo conocemos, el fin del mundo tal como lo conocemos, no estamos muy pronto de conocerlo. En fin, lo que sea lo que sea. Ahora, yo quería simplemente recordar otra cosa en relación con Chile, que es la distancia, la diferencia radical que hay entre la práctica editorial o de lectores que hay en Francia y la práctica de lectores que puede haber en Chile. En Chile nosotros sufrimos todos como editores del hecho que la red de difusión es muy, 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 muy estrecha. Además del otro tipo de problemas. El libro es, como decía Pablo, un único sistema en el cual hay un autor, un editor, un compilador, un impresor, un distribuidor y un librero y un lector. Digamos, todo eso funciona junto. Y cuando falta o está debilitado uno de las partes de esa cadena, se debilita absolutamente todo. En Chile hay esta paradoja muy curiosa, que el país más ultraliberal del mundo, uno de los únicos mercados que hay para los editores que deben estar vivos en el Estado. Y el territorio del Estado está manejado por una persona en el Ministerio de Educación y una persona en el Ministerio de Educación. Uno para la biblioteca y otro para los libros escolares. Esa paradoja es absoluta y por cierto nadie quiere modificarla, porque es muy cómodo poder manejar la compra de libros global. A todos los editores cada año, mediante esta licitación que me escucha en control de Chile Compra, para todas las bibliotecas de todo el país, o para todos los proyectos de todo el país. En Francia quería simplemente recordarles que el que pasa la orden de compra para comprar libros para una biblioteca es el bibliotecario, es responsable del bibliotecario de cada sección de la biblioteca municipal. Y esa orden de compra no se la pasa directamente a un editor, se la pasa directamente a un librero. Los editores no tienen derecho en Francia a la prohibición de vender directamente a la biblioteca, como municipal. Igual para la compra de libros para los colegios, los que deciden los libros que se compran necesario es que hubiera lo ministerio que decide todos los libros de San Montero y San Alejé en un país, por un año, dos años, tres años. Esto participa para terminar de un fenómeno que es global, que es muy, muy difícil de ver dónde va a terminar. Por eso que lo del fin del mundo es un tema complicado, y que es este cambio cultural global, ¿sí?, que ya no nos estamos manejando desde un mundo que estaba gobernado por las leyes, como antes, sino un mundo que estaba gobernado por los números. Todo tiende a ser, esto lo dice, por ejemplo, si no te digo abierto aquí, lo dice Alain Supiot, que es un gran filósofo del derecho francés, en el espíritu de Filadelfia, y dice que el gobierno de las leyes está cediendo lugar a la gobernancia por los números, y que los gobiernos de las leyes tendían al reino de las reglas generales que se aplicaban a todo el mundo y que garantizaban la identidad, la libertad y los deberes de cada uno. Y porque el esto reposa en el mundo sobre la libertad de juicio, de entendimiento y de calificación jurídica de los hechos. En cambio, la gobernanza por los números tiende a la autorregulación de la sociedad humana. Entonces, bueno, ustedes han dicho inmediatamente hace sentido lo de autorregulación de los mercados, etc. Y que reposa sobre la facultad de cálculo y no la facultad de juicio. Sobre operaciones de cuantificación, de llevar a todos los seres humanos a situaciones diferentes, pero con una misma unidad de cuentas. Y después, acompañando a esa cuantificación, hay un problema de programación de los comportamientos, gracias a técnicas y de benchmarking, de ranking, etcétera, que nosotros vemos reinar en este país todos los días de la mesa. Termina su club este pequeño párrafo diciendo que bajo el medio de la gobernancia y de la del gobierno, la normatividad pierde su dimensión vertical, ya no se refiere a una ley que trasciende los hechos, pero a una infiere norma midiendo los hechos. Eso no.
Bien, quisiera volver un poco a algo que comentó Pablo anteriormente, y es que se refería a que la lógica del tratamiento meramente comercial ha quebrado. Y justamente ese es el cambio que yo creo que existe a partir de las editoriales independientes, y es que en muchos casos estas editoriales están publicando libros que son de interés de sus editores, más que responder siempre a una lógica comercial o una lógica mercantil. Por supuesto hay expectativas, pero no es lo principal en el caso de estas iniciativas. Y eso es lo que hace, por ejemplo, Black Capital, que rescata obras que no están en circulación. Además, Camilo es poeta, un poeta reconocido en Chile, y uno de los pocos que son poetas y editores reconocidos. Y por lo mismo, me gustaría que nos contaras tú cómo es eso, cómo, digamos, las motivaciones que tienes tú para elegir tu catálogo. Yo sé que no en todos casos responden a una idea comercial, por supuesto, también de poner en circulación textos que ya no estaban antes. ¿Cómo lo ves? Digo,
primero me disculpo que estoy medio enfermo, así que puede que diga algunos disparates. También lo tengo cuando estoy sano, pero en esta ocasión están a nosotros. Primero, yo para contextualizar un poco, hay que tener ojo, porque esto no, o sea, igual la edición independiente, como se dice ahora, o la edición cultural, como se hace en España, etcétera, igual son cosas que son más veces que el negro, o sea, también acá se está siguiendo una cierta tradición. Yo cuando pienso en el catálogo, yo también me siento parte de una tradición que tiene que ver con Carlos Nacimiento, que tiene que ver con David Turkel, eso en Chile, digamos, y es una cosa que tiene también que ver con la historia de la edición en general. Yo sí que quizás el momento actual que podríamos decir que tiene un momento de explosión de pequeños esfuerzos editoriales. Eso puede tener que ver también, y viene al caso acá también
mencionar el tema de los de los movimientos sociales que sobre todo han tocado a Luis el país a partir del 2011. Hay un libro, no recuerdo cómo se llama, ni lo escribió esto, recuerdo haberlo visto, pero que planteaba que bueno, esto pasó también en los 30 o 40 años anteriores a la Revolución Francesa. Se multiplicaron los esfuerzos editoriales, se multiplicaron las publicaciones, se multiplicaron los libros, se multiplicaron los folletines, etc. Porque eso da cuenta también de un estado de presencia en el nivel más sensible de la sociedad, que es, digamos, el canon cultural, que es el que primero resiente cualquier mínimo cambio en los barómetros sociales, digamos. O sea, el mundo de la cultura tiende a estar como estoy ahora con los puros abiertos por un estado semifebril, que hace que uno sienta mucho más fuerte cualquier cosa con la piel, digamos. Entonces, tener cuidado con creer que, digamos, o sea, así como el mundo no se acaba y el mundo lo que hace es mutar de manera permanente, digamos, a veces es un poco lo mismo, de manera muy larga, o sea, también esto viene de hace mucho rato, digamos, acá hay una historia larga que tiene que ver con esto, y particularmente en Chile, bueno, yo mismo hablo de Roca, que Multitud no es un esfuerzo, digamos, en la nada, digamos, ahí tenía un poeta realmente grande, de verdad que le montó una editorial y una revista para el arte y la cultura, el pueblo y la cultura. Entonces, primero eso, o sea, tener claro que acá hay un contexto y hay una historia que tiene sí que ver con una forma de entender la cultura, una forma de entender la literatura, pero sobre todo entender la edición, digamos, como un poco una labor que, si bien, sobre todo en estos tiempos en que todo es metalizable y todo en definitiva es sujeto de valor de cambio, sin embargo, y a pesar de eso, es una labor que tiene un traje en otro fondo que siempre hace político, que tiene que ver también un poco lo que dice Pablo, digamos, que yo más que como resistencia lo veo también, bueno, también resistencia obviamente, porque yo prefiero también verlo como intentos a veces más desesperados que en otras ocasiones, pero en definitiva intentos de construcción contrahegemónica. Yo creo que tiene que ver con que más que resistir algo que nos avasalla, que hay que generar las tensiones a partir de la acción al propio, digamos, las tensiones que permitan crear espacios relativamente liberados en la acción cultural. Y desde ese punto de vista, el tema del catálogo, etcétera, digamos, tiene que ver básicamente con dos cosas, ¿no? Porque acá lamentablemente tenemos que jugar con dos patas. Una que tiene que ver con asegurar la pervivencia del esfuerzo editorial, ¿no? Por ponerlo así. Que la mayor cantidad es de un almuerzo, en realidad la posibilidad, o sea, porque también hay que tomar en cuenta que una cosa es lo obvio, la otra es la calle, la estamos, digamos, a enormes cantidades de facturas de distancia, para ponerlo en sentido concreto. También no son las mismas condiciones de sobrevida, digamos. Pero el caso de nuestro y de la editorial es como de nuestro tamaño, tiene que ver con básicamente impedir que sean los criterios de las gerencias comerciales, que son pasos con las transnacionales, las que definan las líneas editoriales. O sea, es un poco eso. Es tener la convicción de que es necesario sacar determinados textos independientes de que eso devenga o no en crédito económico, que es lo que plantea en realidad Pablo claramente sencillo, digamos. O sea, los criterios para la definición de lo que se publica tienen que ver ahí, bueno, deben de cada editorial, pero me refiero a quién. Tienen que tener que ver, en términos de lo deseado, ¿no? Básicamente los criterios ya sean políticos, estéticos, digamos, y en el caso nuestro sobre todo de calidad literaria. Obviamente también hay una elección de los títulos, por ejemplo, la elección de narrativa nuestra, de textos como las canciones campas de mitad destructivas, o la hermandad Halloween, por ejemplo, o el soldado perdido, que todos a su manera son textos también, o por alguna manera bastante contraculturales, si se quiere, o sea, que plantean un discurso que efectivamente no es un discurso particularmente sistémico, si se quiere. Ahora, de todas maneras, eso a mí igual siempre va a estar el criterio político de la elección del texto, va a estar en segundo plano. Yo en eso quiero ser súper claro, para mí lo importante es la calidad literaria, pues, en el lugar, con respecto al texto literario. Hay otros esfuerzos que son ya más, que no tienen que ver con la elección del catálogo de los autores, digamos, sino que tienen que ver con ciertas decisiones más políticas aún de la editorial, En este caso, que tiene que ver con libros como los de la colección de crítica para literatura, como el epistolario de la Gabriela Mistral, o el que acaba de aparecer, que son las cartas de Enriquilina de Lolaza. Esas ya son decisiones totalmente, digamos, absolutamente editoriales, en el sentido de que somos incluso nosotros los que hacemos la investigación y nos tiramos, digamos, en una línea que tiene mucho más que ver con la vinculación, en este caso, de intelectualidad, de creación de literatura y política, y del cotidiano político, sobre todo. Lo mismo pasa con otras colecciones como el que hacen los gusanos, que tiene que ver con memoria social, con historiografía social, con memoria popular, etc. Entonces yo creo que son todos los elementos que se van conjugando a la hora de articular un catálogo de este tipo. Creo sí que hay carencia, o sea, tanto en nosotros como en otros lados. Yo creo que hay un problema, no siempre la abundancia sino no habla de algo bueno necesariamente. Yo creo que así como hay una ligera sobrepoblación, si se quiere, por ejemplo, de poetas, en este momento como todo el mundo ahora se autoedita, entonces eso también permite, y está muy bien, porque salen cosas realmente power, como el libro de Juan Carreño, por ejemplo. Pero a veces también eso te genera una hiperinflación de mala poesía también. Y en el caso de las editoriales pasa a veces un cargo semejante, o sea, realmente hay demasiadas editoriales que no hacen el trabajo seriamente. No, yo creo que esto tiene que ver con una rigurosidad con respecto a tu trabajo como editor, sobre todo en los casos de editoriales más chicas que trabajan de manera más artesanal. No me refiero al artesanato del corte de papel y el engomado, sino que al artesanato de que el editor acá está en general encima de la obra, está encima del autor, se tiene que meter. Y yo siento que de repente hay gente que legítimamente convierte esto más bien en un asunto una pequeña cultura franquista de escala, donde se le cobra a todos los autores y en realidad terminan convirtiendo esto en un modo de sobrevivir, lo cual es legítimo, insisto, pero me parece que no es riguroso con respecto a lo que uno debiera exigirse, digamos, en términos de lo que es la labor editorial. Y esto hace que se quieran de cumplir un rol que debiera cumplir, que el editor necesita ser uno de los filtros de lo que se puede estar en la literaria. Sobre todo en un país con una escena crítica empobrecidísima, árida, un negazo prácticamente, donde no hay crítica real, incluso tengo despacio, me refiero. O sea, la verdad es que no se puede hacer el mejor de su intento, pero también es una miseria lo que tiene ella para desarrollar ideas críticas, por ejemplo. No vamos a hablar de los Castamales del Mercurio, porque eso ya, definitivamente, tiene una realidad de tiempo, no. O sea, no vimos. Y claro, donde uno puede atisbar ciertas cosas que más están buenas, pero también son de situación súper restringida y no tienen un impacto, creo yo, en términos, o sea, no dan tampoco para poder hablar de que se configura una escena crítica. Y pasa un poco también, y uno lo sabe, digamos, antes de que lo haya dicho el curalense, digamos, que toca, yo creo que una mala bola la del cural. Que tiene que ver con que, claro, muchas veces la crítica surge de poetas que critican poesía, entonces también ahí las redes son súper complicadas porque está empezando por otro lado. Entonces yo también creo que la proliferación de editoriales no es realmente una buena señal en sí. Creo que también hay que ser conscientes, digamos, de que no todas trabajan con el mismo rigor, no todas tienen tampoco un sustrato político en términos de su vocación de construcción de un espacio cultural más independiente, más autónomo, con mayor capacidad de cuestionamiento crítico, en definitiva, con capacidad de crítica cultural, que puede construir espacios de contrahegemonía, como yo digo. Sino que muchas también tienen que ver con que, bueno, hoy está lleno de alerta, no menos ya, y usémosla de plataforma para a mí mismo, que soy autor, usemos la plataforma para mi pilota, etc. Entonces hay que ver, igual se pararía ahí un poco la base de grano, yo creo que ahí está haciendo un trabajo súper serio y súper concienzudo. Creo que hay un fenómeno que más que eso, digamos, creo que hay mucho más alrededor. Pero creo sí que se está haciendo un trabajo que yo creo que es muy valedero. Creo que es valedero en varios sentidos. Yo creo que no intento pensar nada en todo caso. Yo lo he hablado con amigos de otras editoriales, de Ril, etcétera, También yo creo que editoriales como Cuneta, como Generación Diablo, como nosotros también hemos logrado acercar a nuevas promociones de lectores. Yo digo que también algunos catálogos que están bien presentados, por ejemplo, claro, el catálogo de los en materia de ciencias sociales es insuperable, por ejemplo. Pero también alienta también a otras promociones de lectores que están buscando otro tipo de textos, lo que pasa con otras editoriales. Yo creo que es también, y eso es bueno, y yo siempre lo planteo cuando converso, cuando compramos tomar desayuno, por ejemplo, con Carlos o con Gastón. Que bueno, la gracia acá es que si gana uno, ganamos todos, porque también al atraer nosotros nuevas promociones de lectores, pues, también al encontrarse en estos espacios, se contaminan también de los otros proyectos editoriales, yo creo que eso es conocido en este plano. Y yo creo que bueno, que es un poco el rollo, yo creo que a eso hay que ir sacando punta. La punta política, yo creo, de esto tiene que ver con eso. Básicamente,
exacto, justamente ese era un punto que me interesaba sacar, porque tiene esto. ¡Llego! Operación de inicia. Sobre todo,
este
punto de trabajo. Sí, ¿no? Pensando cuando hablábamos al comienzo de cómo cuáles son los nuevos caminos para el libro, está también dado porque esta hegemonía de la prensa escrita o de los pocos medios o del único crítico o de mundial, etcétera, se rompe justamente cuando se crean iniciativas de difusión de literatura, y que si bien es cierto, a veces pueden parecer marginales o que pueden tener un reducido grupo de gestores, es cierto que da el efecto cardumen de que en conjunto llegan a mucha gente, y quizás una página web alcanza para 100 lectores, pero ya las 100 que hay multiplicamos y llegamos a una cantidad bastante importante. Y además, el interés de curatorial que tienen un punto de esta iniciativa, en el caso de Poesía Crítica, que también están incluidos aquí, que se centran especialmente en el tema de las editoriales independientes, más que en toda la producción que se está realizando. Y sobre eso me gustaría que Nelson nos contara por qué toman esa decisión, cómo les va con el sitio, qué aporte creen ustedes que está realizando desde su fondo.
No sé si tomamos la decisión, yo creo que fue una necesidad, ¿sí? Por estar en contacto con el mundo de la poesía primero, y de poco entrando en contacto también con el mundo de las microeditoriales o editoriales independientes. Entonces, yo creo que ninguno de nosotros pensó en ningún momento ser crítico literario. El crítico literario siempre es como el más mal mirado, digamos, dentro de la fauna literaria. Pero a nosotros nos surgió el interés justamente porque vimos que las editoriales independientes estaban multiplicándose, como dijo Camilo, ¿sí? Y que además las cosas interesantes, las cosas que nosotros considerábamos importantes, estaban ocurriendo ahí y no en el circuito, en el mainstream, podríamos decir. Sí. Es el caso, claro, ¿cierto? El ejemplo para mí paradigmático es Colonos, ¿sí? De Leonardo Sangüesa, que este año ha recibido, yo no sé ya cuántos premios, olvidé el nombre y la cantidad de premios que ha recibido, ¿cierto? Y son premios que provienen de la esfera, uno podría decir, más academicista, Fundación Neruda, qué sé yo, la misma academia. Entonces, el trabajo interesante, el aporte que está haciendo la edición independiente tiene que ver con eso, ¿sí? Algún mismo trabajo por la preocupación por el catálogo, ¿sí? Y me gustaría señalar también otra cosa, porque nosotros somos un medio digital, por lo tanto nosotros tenemos que escribir en formato para lectores digitales. Y esto es algo que también mencionó Chartier, que sería en la Universidad de Chile, que nosotros podemos preguntarnos muy breve qué va a pasar con el libro, porque nosotros somos lectores que crecimos con libros en papel. Si tuvimos la suerte de tener una biblioteca en casa, eso nos hizo lectores en papel. Y como dijo Chartier, yo creo que los que saben qué va a pasar con el libro, aparte, son los nativos digitales. Porque ellos son las generaciones posteriores, ¿sí? Los que quizá van a decidir qué camino toma esta cuestión. Y otra cosa que también me gustaría señalar es que los medios con los que contamos nosotros ahora para, no sé, llámese redes sociales, blogs, todo lo que venga en comunicación interpersonal digital, todo depende del uso que nosotros le queramos dar. Porque tampoco se trata de que estos mega monopolios que están tomando claramente, ¿cierto? Los mercados toman eso, los mercados. ¿Bien? Pero también generan vacíos. Y esos vacíos son los que están llenando las editoriales independientes y nosotros también apelamos a llenar un cierto vacío. Probablemente no lo vamos a llenar nosotros solos porque una iniciativa no es suficiente. Pero así como nosotros hay otras páginas. ¿Bien? Entonces, la cosa es cómo tú utilizas, por ejemplo, el blog. ¿Para qué lo utilizas? Nosotros, y algo de lo que nos enorgullecemos, ¿cierto? Porque también lo buscamos desde el principio, son las lecturas internacionales. Nosotros tenemos lectores en toda la lengua española, y más allá, ¿no? ¿Sí? Y te puedo decir que son lectores porque no tenemos una visita, tenemos muchas visitas regularmente de ciertos países. Nos escriben personas que están interesadas en esto. No recuerdo qué crítica salió hace 2 o 3 meses y de una persona de Miami quería conseguir el libro. ¿Sí? Entonces, claro, nosotros no podemos satisfacer eso, no somos distribuidores. ¿Entiendes? Pero sí hay un interés. Y ese interés es el que están llenando principalmente las editoriales, y lo que nosotros hacemos es tratar de tomar el pulso en la medida de lo posible, porque tampoco podemos criticar todos los libros. Pero sí tratamos de hacer una ventana, ¿sí? Darle una lectura, porque como decía Camilo, los medios más oligárquicos, hay cosas que jamás le darían una cabida. Entonces, ahí jugamos nosotros, ¿cierto? Jugamos con alto interés y, yo creo que ya para terminar, con el interés también de profesionalizar la crítica. Porque así como Camilo se quejaba un poco amargamente del mal de la literatura nacional, que es el amiguismo, mi amigo saca un libro y yo, amigo, le hago una crítica maravillosa, que es el mejor libro que se ha editado, eso lamentablemente no sirve, al lector no le sirve. Le sirve al poeta, al narrador, lo que sea, para promocionar su libro y para obtener quizá algún beneficio económico o simbólico dentro del campo cultural. Pero al lector lo que le sirve es alguien que le diga, bueno, no solo de que se trata el libro, eso es muy básico, pero también alguien que le ofrezca no la opción de que el libro bueno o malo lo compro o no lo compro, sino una lectura inteligente. Eso es lo que tratamos de hacer nosotros, y hacernos cargo del hecho de que el libro que tú tienes en tus manos no es un manuscrito. Yo accedo a la esencia del libro, sino accedo al pensamiento del autor, accedo a un objeto material que es un libro. Yo soy un editor, tengo un ilustrador, tengo un diagramador, alguien que lo distribuye, alguien que lo vende, alguien que decide que ese libro esté en la calle. Y eso, por lo menos a mí, no me había tocado antes ver una página o, qué sé yo, el medio de fuera, que se hiciera cargo del objeto para criticar también. ¿Sí? Porque también es una cosa de profesionalismo entregar un buen libro. ¿Sí? Si yo compro un libro, sea el valor que sea, un lector invierte. ¿Cierto? Como comentaba Pablo, el libro me queda para mí. Si yo invierto un libro que viene mal cortado, que tiene faltas, eso habla más de la editorial. Y eso también tenemos que dar cuenta en un esfuerzo, ¿cierto?, por profesionalizar nuestro propio trabajo. Porque si no lo profesionalizamos nosotros, entonces tampoco podemos ir a quejarnos de que el Estado no me dé un fondo, o que los lectores no me compran los libros, que estoy vendiendo libros malos. Entonces, la profesionalización para mí y el rigor que decía Camilo es lo que nos va a mantener vivos. ¿Sí? Porque además estamos satisfaciendo, sobre todo ustedes y yo en las editoriales, una necesidad. Y mientras exista la necesidad, van a haber lectores y van a decir.
Sí, yo creo que en ese sentido el trabajo de las editoriales es importante porque, como en alguna ocasión nosotros conversamos, la idea es ampliar esta torta, esta cantidad de lectores y siento que ese trabajo está realizado bien. De hecho, ustedes se dan cuenta que tienen mucha visitante en la Furia, y es porque hay un interés que surge justamente de boca a boca de las iniciativas de las iniciativas nuestras, etc. Bueno, ya tenemos que terminar, pero antes quisiera, si alguno quiere decir algo final, le doy la palabra, y si no...
Solo, justamente en relación a lo que está pasando ahora toda la gente y toda la editorial, yo creo que si bien vivimos un periodo complejo, un periodo que podría claramente puesta en cuestión de la cultura del libro, y mencionaba ahí los aspectos como fundamentales que pasan de repente o en base hacia el ámbito del libro, que son delicados y hay que enfrentar y que generan este movimiento también de resistencia, también vivimos un momento en Chile particularmente interesante, y que no se dio el terminar la dictadura, que normalmente siempre se ha dado finales de dictadura, es decir, explosión editorial, explosión creativa. Yo creo un signo súper interesante, un movimiento que se está dando muy interesante, y lo opuesto a la lógica, digamos, de Britannia, que recién también en Estados Unidos, como este manual de psiquiatría de Estados Unidos, que a todos lo trataban como enfermedad y al final a todo calmante. Yo creo justamente en estos espacios que ayuda a generar un movimiento de. Contrario a lo que trata de imponer el sistema, y es posible justamente de más en más pasar de mejor de la resistencia a generar espacios liberados donde dominen o donde logremos que empiecen a generar otras lógicas. Yo creo que los optimistas en Santiago sería que estoy yendo en el metro hoy día de más en más, y es un bonito oliendo la calle, es un bonito signo, yo creo que está esperando.
Nos quedamos con los mismos entonces y muchas gracias.